quedamos en el CSK.
Muy buenas noches, país. ¿Cómo están allí en todas las provincias argentinas? Aquí estamos con mi compañero Horacio Marmure. ¿Cómo estás, Horacio?
Muy bien, ¿cómo estás? Susana Reynoso, porque viste, siempre me terminas saludando a mí y como vos sos la conductora, queda ahí que
va
Susana
quedando,
Reynoso.
Va quedando como un resto arqueológico. Bueno, no. Vos siempre me saludás, así que aquí estamos juntos de nuevo en el CCK haciendo este programa desde el centro cultural más grande del país. Uy, qué movimiento que hay aquí.
Muy lindo, bueno, supongo que hay, entre las actividades que hay, más las muestras que hay, más todo eso, porque, digámoslo, ¿no? Vos decís que es del país, y yo siempre te apuro, y vos, si te apuro un poco, es del...
América Latina, perfecto. Pero bueno, hoy...
Las traiciones son traiciones,
exacto.
Mantengámosla, por favor.
Mantengámosla para no romper la cábala. Lo cierto es que hoy vengo de la Feria del Libro, presenté a una gran escritora en el diálogo latinoamericano que empieza precisamente hoy en la feria, a la queridísima escritora brasileña Nélida Piñón, y... De repente llego acá más temprano y me encuentro con ese movimiento, ¿no? La gente entrando a escuchar a la Orquesta del Colón acá, sí, en la Sala Sinfónica.
El piso de encuentro y pacapaca.
Exacto,
¿no?
Exacto.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y hay gente que viene.
Y además de esto está la muestra, que circula mucha gente. Bueno, el cafecito que está en la planta baja.
Las peñas.
Que viene a milonguear, ¿eh? Bueno... La verdad es que es un gusto cuando uno llega un poco más temprano y se encuentra con tanta gente. Bueno, y para comentarte de lo que hice esta semana, porque vos siempre me preguntás.
Yo te pregunto, a ver, digamos, nosotros solemos pasar por acá porque lo queremos, porque es el lugar donde estamos, pero también tenemos un mundo de actividades para hacer, ya sea Feria del Libro, donde la radio está y nosotros estamos, pero también en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina pasan un montón de cosas.
Muchísimas. Y bueno, después vamos a hablar un poco de eso, pero esta semana estuvo Sting en Buenos Aires.
Sí, señora.
Concretamente el jueves 4 de mayo. Yo fui a verlo.
Mucha gente, ¿no?
Mira, yo no te puedo explicar la cantidad de gente que había. La producción debería pensar la próxima vez, elegir un lugar un poquito más grande, aunque le cueste un poquito más de plata, porque la verdad es que se llenó. Yo tenía un plazo para quedarme porque después cuando la gente empieza a entrar y vos ves que hay una marea humana detrás de vos, a mí ya no me gusta nada porque casi me aplastaron en un concierto, entonces dije, nunca más adelante. Quedé adelante, detrás justo de donde estaba el VIP, toda la gente sentada, te juro que te da una envidia. Bueno, estuvo fantástico, muy simple la apuesta, nada ostentosa. Pero digamos que lo que creó como una empatía con el público no solo es que canta los clásicos que conocemos todos y que nos han enamorado toda la vida. Además de ser un enorme artista, cantó con su hijo.
Claro.
Y estaba Dominique Miller, que es su guitarrista favorito, con el que toca hace muchísimos años ya, con su hijo.
Ah, una
entonces
cosa...
era como una reunión familiar arriba del escenario que el público celebró muchísimo.
Mira vos sabés que Dominic Miller justamente el miércoles, él tiene un disco nuevo, es un disco instrumental muy chiquitito, estuvo tocando en la Sala Siranush, un recital muy chiquitito, el disco acaba de ser editado en la Argentina, y esto es como una gentileza que hace cada vez que viene Dominic Miller, porque no nos olvidemos, tiene un pie en la Argentina.
Así es.
Así que banda, hubo Sting también tocando antes de Sting, me contaron eso, pero bueno, Sting, el último disco que vino a presentar, es más cercano a el Sting que todos conocemos y abandonó un poco esto de la música romántica, de los experimentos de música clásica,
cierto,
¿no? Que estuvo haciendo, que son muy interesantes y atractivos. Por otra cosa que hablamos mucho con Susana, que es quedarnos quietos en el mismo lugar, hay veces te agobia.
Exacto, te agobia mucho, es cierto.
Pero me parece, bueno, el comentario era eso, ha sido un recital donde el mejor Sting apareció ahí arriba.
Sí, es verdad eso, y la gente lo celebró muchísimo. Bueno, como te decía, yo para no ser aplastada por la multitud me fui antes, con lo cual pude enganchar el colectivo.
Y volviste tranquila.
Chau,
último tema que escuchaste.
Ay, me matás ahora.
Bueno,
tendría
el último que te acuerdes, más o menos, de todo
eso. No, fueron dos después de Fields of Gold.
Ah, muy bien. Bien.
Tocó. Sí, sí, no. 10 y 20 ya estaba saliendo. Me costó 15 minutos atravesar de multitud para ganar finalmente el espacio de libertad, saltar la verja y decir, bien, finalmente puedo respirar aire puro. Pero creo que la tenemos ya a Cande en línea, ¿no? ¿Dónde estás, Cande?
Hola, Susa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? Estoy en el quinto piso de la facultad, porque en el quinto piso durante los últimos 4 sábados estuvieron desarrollando ciertos cursos para introducirte en ciertas cuestiones acerca de la programación musical y programación visual para eventos justamente musicales.
¡Qué lindo!
Sí, muy lindo, porque estamos acostumbrados a contarles a nuestros oyentes en Radio Nacional para todo el país acerca de espectáculos que se desarrollan en el CCK. Pero también hay muchísimos cursos que se dictan de manera completamente gratuita, que no necesitan ningún tipo de inscripción previa, sino solamente estar atento a la programación y acercarse al CCK. Y en la sala 503 se estuvo desarrollando los últimos 4 sábados un curso de introducción al Ableton.
¿Y eso
te digo,
qué es?
Ableton, claro.
Ableton me suena a Downton Abbey, a mí, en Film and Arts.
Tenemos que ir por otro lado, porque el Ableton es un secuenciador de audio que está pensado para la composición musical, pero también para la música en vivo. Y hubo un DJ productor que también es director de una academia musical, que es Mariano Troca, que ofreció este taller que estaba dedicado a cubrir estos aspectos principales del Ableton para que estas personas que asistieran aprendieran a usar este software, que es uno de los más populares para componer y para producir música electrónica, y en 4 clases en total se fue avanzando en este concepto hasta llegar a lo que fue hoy la última clase, que quienes asistieron se fueron con un total conocimiento acerca de diseño de sintetizadores y uso de este secuenciador de audio que les estaba contando. No solamente que en estos últimos 4 sábados estuvo desarrollando esto y también una introducción a la programación visual que se desarrolló en la sala contigua, sino que el sábado que viene, para aquellos que ya asistieron o que quizás ahora les parece una muy buena idea cursar este tipo de cuestiones, hay una charla que va a estar brindando Nicolás Modern y también Martín Mena, que lo que van a hacer es introducir dentro de lo que va a ser las claves para desarrollar tu proyecto musical, con lo cual vos tenés algo en mente y podés venir y capacitarte con gente que sabe lo que está haciendo y que puede ayudarte para llevar a cabo tu proyecto. Esto va a ser en la sala 503 también, en el piso 5, el sábado que viene a las 18 horas. Y si te parece, comparto con ustedes y con los oyentes la experiencia de Alan, que es un chico de 27 años que no se dedica para nada a la música, pero estaba muy interesado en empezar a aprender un poco acerca de esto que hablábamos.
A ver.
De qué es el Ableton y qué es hacer música a través de sintetizadores.
Lo escuchamos.
El anterior fue más que nada para ver sintetizadores, sí, cómo manejar los osciladores. Y bueno, hoy se va a ver Max for Life, que va a ser el último. Y bueno, los anteriores no pude ir, los dos primeros, pero bueno, básicamente se vio a grandes rasgos cómo manejarlos, cómo manejar diferentes pitch, diferentes módulos.
Bien, él hacía referencia a Max for Life, y todo nos parece, ¿no?, incierto cuando escuchamos acerca de estos conceptos. Max for Life es lo último que aprendieron en este curso, que es un complemento al Ableton. El Ableton, recordemos, es un secuenciador de audio, es un complemento que permite programar más instrumentos y más efectos dentro de este secuenciador para que sea la experiencia musical mucho más enriquecedora.
Muy bien, muy interesante, Cande, y la verdad es que si se abre también una posibilidad para músicos del interior que quieren venir a Buenos Aires a aprender algo para perfeccionar o para buscar un camino, un derrotero.
Exacto.
En su arte, me parece que está buenísimo.
Gracias, Cande. Recordamos brevemente la información de la semana que viene. Charla, 10 claves para desarrollar tu proyecto musical en el piso 5, sala 503, a las 18 horas.
Buenísimo, muchísimas gracias y nos comunicamos luego.
Así es.
Hacemos una pausa musical.
Sí, una cosita de música y después ya tenemos gente en piso.
Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Y seguimos aquí en el CCK, esta vez con un invitado de lujo, es Gabriel Balanzi, un artista plástico muy, muy interesante. A mí me gusta mucho lo que está haciendo en este momento en la muestra Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre. Nos visita hoy porque, bueno, nos gusta traer a los creadores que nos cuenten en función de qué construyen su obra, la crean, y cómo es que hacen parte de esta muestra que es tan diversa. Buenas noches y muchas gracias por venir justo un sábado, ¿no?
Buenas noches, no, un placer.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estás presentando 1.32, que es la tercera parte de tu trilogía sobre la premisa de Pompeya. Si vamos por el principio mejor, expliquémosle un poco al público que nos escucha en todo el país.
Okay.
¿Qué es la premisa de Pompeya? ¿Cómo se te ocurrió empezar a trabajar hace tanto tiempo esta premisa que existe en la realidad, ¿no?
Sí, sí, tal cual. En realidad vengo trabajando hace rato la idea de una arqueología del futuro. ¿Qué índices tendría un arqueólogo de unos 3.000 años adelante cuando si viera los restos de nuestra civilización? ¿Qué cosa deduciría de esa civilización?
No quiero ni pensarlo.
Y vengo trabajando en ese concepto hace ya bastante tiempo, y esta obra cierra, como te decía, una trilogía que tiene que ver justamente con una escala, o sea, que tiene que ver con una denominación de escala. 1.32 es 32 veces más pequeño que la realidad. Y en realidad estas tres obras que construyen esta idea están trabajadas por maquetas a escala de modelismo. De cosas que hacen los chicos, cuando los chicos y no tan chicos, cuando juegan a reproducir la realidad.
Es un hobby bastante,
bastante extendido.
Bastante extendido y bastante difícil, porque uno en 32 es achicar todo
exacto,
así.
Exacto.
Lo digo porque lo he hecho alguna vez.
Sí, es muy
bonito. Somos varios. Sí, sí. En realidad, al principio de la trilogía hacemos uno en 72, que fue una obra que se presentó en el Mamba en el 2005, una obra inscrita dentro de una muestra muy grande mía, se llama Abstract. Y el 1 en 72 era un bombardero B-52, una maqueta de 1 en 72, justamente de esa escala, que estaba deconstruida en el aire con todas sus 207 partes, deconstruidas en el aire, colgadas con tanzas de mago. Y bueno, fue la primera parte de esta trilogía y me interesaba esta idea de, primero, esta relación entre el juego infantil, el juguete y la representación de una máquina letal, ajá, como el B-52, exacto, recuerdo al público, sí, que es el bombardero mayor de la aviación norteamericana, sí, y con el que empieza todo tipo de asonadas contra cualquier país.
Ese no, sí, es el que tira...
Sí. Es el que tira bombas atómicas.
El que tira, ah, la bomba atómica, claro, no la gay.
Claro, el B-29 de la familia del B-52, la misma raza de aviones, fue el que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Ajá. El B-52 es la versión contemporánea de ese avión, ya también discontinuado, pero que bueno, que de algún lado es como el emblema del mal.
Exacto.
Por así decirlo.
Eso es lo que presentaste en Fola el año pasado.
No, eso fue en el Mamba.
En el Mamba, 2005.
Exacto, en Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en el 2005. En Fola, en la otra parte de esta trilogía, que era uno en 122, era una maqueta de ferromodelismo, que era un mapeo.
Reichwan,
que era el... Reichwan fue las líneas férreas del Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, como se sabe, como los historiadores saben, en realidad la precisión en estas líneas férreas fue, entre otras cosas, las que posibilitaron el Holocausto.
Claro.
O sea, todas las líneas de deportación y todas las líneas de comunicación entre los países y los campos de concentración tuvieron altísima eficacia, y lo que yo hice fue una gran maqueta que medía unos 8 metros de largo por 3 uh-huh. metros de alto, con todas las líneas férreas, con rieles de pequeños trenes, uh-huh. escala 1 en 122, y que quedaban como venas de un mapa histórico que ya nadie quiere recordar, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, y esta tercera, que es quizás la más posapocalíptica, que es la que se presenta ahora en el CCK, uh-huh. que es el 1 en 32. Bueno, yo en un punto hice un cruce con un legendario escritor que es uno de mis predilectos, que es J.G. Ballard, que fue recientemente fallecido. Sí. Un escritor de ficción, digamos que el máximo exponente de lo que llaman la ficción mañana, la ficción posible, que es esa ficción del día después, no la ficción del siglo XXVII o en el planeta X, sino una Tierra dentro de 5 años. Y la hice pensando en él, en realidad fue casi una especie de homenaje, una transposición de un sueño ballardiano, que es un autocine, que es la idea del autocine como esta idea aérea del cine, esta idea abierta del cine casi romántica de los 50 y demás, en donde, bueno, se evoca un paisaje, de Chernobyl. Si vieron fotos de Chernobyl, vieron que, bueno, en realidad ahí no explotó una bomba nuclear, sino que hubo una fuga de radiación muy importante. Uh-huh. Y todo el paisaje quedó tal cual estaba el último día. Bueno, y ahí viene el término la premisa de Pompeya. La premisa de Pompeya es una rama de la arqueología, en realidad, es una clase, exacto, de arqueología. Sí. Que sobre todo la arqueología soviética hace hincapié en este fenómeno, que lo que decían es que en realidad cuando uno encuentra un fósil y deduce una cultura, no necesariamente encuentra el contexto de ese fósil. Uno encuentra, por ejemplo, una vasija, y los arqueólogos avezados pueden deducir órdenes sociales, si esa civilización manejaba o no herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al faltar el contexto, el circa, digamos, es la determinación de la temporalidad es compleja. Cuando el Vesubio estalla y sepulta a Pompeya bajo las cenizas, bajo la lava y demás, se da un caso bastante extraordinario en la arqueología, que es que el Vesubio lo que provoca es que es como que si solidificara un espacio-tiempo y dejara una fotografía de ese contexto, en donde había, por ejemplo, restos de gente durmiendo, perros, comidas recién servidas y demás. Entonces, ahí eso fue una especie de premisa, en realidad, una circunstancia muy inusual en la arqueología, que es cuando algo se detiene y cuando se encuentra el contexto para deducir pelos y señales de todo.
Foto.
Exacto, es una foto.
Solidificado en el tiempo.
Ahí vamos, exacto. Cualquiera que viene...
O en el no tiempo, ¿no?
O en claro. El no tiempo, exacto. Una especie de limbo.
Claro.
Cualquiera que vio fotos de Chernobyl vio eso, o sea, vio ese parque de diversiones casi atorado en una situación
sí, que escapa lúdica, a la realidad, porque
escapa absolutamente
como...
a la realidad,
sí.
Y bueno, pensando en esa clase de paisajes, pensé esta última parte de la trilogía, que es 1 en 32, que justamente lleva el broche con esta premisa de Pompeya, en donde hay un autocine, en donde la película sigue todavía como girando en loop, no es como un loop eterno, que bueno, que relata texturas de lo que puede ser el fin de los tiempos, ¿no? Ah. Que para muchos tiene que ver con esto de las fugas radioactivas y demás. Mm. Bueno, eso es básicamente eso.
Ahora, ¿cuánto tiempo te lleva trabajar esto, no? Porque todo comienza en el artista en una idea.
Sí, tal cual.
En la necesidad de contar algo, uh-huh. de decirlo a través de diferentes materiales, uh-huh. de cruzarlos. ¿Cuánto tiempo te lleva?
En mi caso son muchos años. O sea, en mi caso estamos hablando...
¿Esta última parte que se está exponiendo acá, por ejemplo?
Bueno, hay dos partes en la pregunta, o dos partes en la respuesta. La primera es la idea hasta que, en mi caso al menos, hasta que macera, hasta que se cae, hasta que cae de madura, hasta que encuentro la materialidad, hasta que encuentro los claves de la punta de la puesta en escena de esa idea, pasa mucho tiempo. De ahí a la realización ya es trabajar, es un trabajo más mecánico, en donde uno, en el caso de la premisa de Pompeya, en el caso de Nudo 32, nos pasamos medio año investigando óxidos para dar con el
para darle
óxido.
Textura sí, y sí. color y todo sí. eso.
Y es una formulación propia la de los óxidos. Ajá. Entonces es como que ya... están los niveles de chifladura de cada uno.
Sí, no, claro, que el artista tiene que tenerlo. Bueno, para eso es un creador. Sí. Yo te digo que a mí me impresionó muchísimo, ¿eh? Okay. Aún antes de leer los textos de Sala y todo, yo primero quise verla y me impresionó muchísimo. Bueno. O sea, que el efecto sobre el espectador lo conseguís.
Bueno, menos mal.
No sé si te digo que es un así como muy optimista. No, uno no sale muy optimista, pero al menos sale con una reflexión que hacer, ¿no?
Me parece una fiesta después, pero bueno.
O sí, pero para contrarrestar. Igual me sorprende, digo, el link entre las dos primeras es como bastante claro en términos de Segunda Guerra Mundial. Sí. Y la tercera te diría, cualquiera diría que no, excepto que Ballard fue el autor del Imperio del Sol.
Bueno,
prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial.
Ballard estuvo cuatro días en un campo de concentración japonés. Claro, o sea, hay, en algún lado está ese link. También tengo que aclararte algo de los óxidos. También los tiempos hacen que a veces ese óxido quede corrido por otras cosas mucho más mundanas, por ejemplo. Pero la idea, lo que te quiero transmitir es que es eso, es estudiar la escala, ver el lugar, ver cómo esta obra discute con el lugar, cómo se apropia de un lugar y cómo el contexto en algún lado es parte de la obra. Eso lleva bastante tiempo. La realización en sí es trabajo fino, pero
claro.
Es trabajo. Volviendo al link de la última obra, ¿sabes qué? Mira, la idea de la... Hay algo, digamos, obviamente esto no es lo único que hago. Significan, si bien es una obra significativa dentro de mi producción artística y de mi cuerpo de obra, no es el único tipo de obra que hago, pero sí toca una energía que yo trato en otras obras, que tiene que ver con esa clase de energía que sostiene estos hechos en donde el hombre tiende a destruirse, tiende a autodestruirse.
Eso sí es constante.
Exacto.
Eso,
entonces,
en tu obra, sí.
Como se manifiesta en diferentes lugares, y como artista lo único que puedo hacer es señalar eso con el dedo y marcar una estética de eso, en donde el otro puede sublimarse y puede identificarse y elevar quizás el momento. Esa sería como la aspiración, pero... La temática está como por ahí.
Bueno, estamos conversando con Gabriel Balanzi, está exponiendo aquí en el CCK, tiene una sala propia en el piso 2 o 4.
En el piso 4,
estás al lado de Nicola Constantino.
Exacto.
Son vecinos con Nicola Constantino, que la tuvimos la semana pasada aquí hablando también de su obra. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK, con Susana Reynoso y vos, por Nacional.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Va de vuelta, se muda. ¿De dónde? De la calle Maipú a la Feria del Libro. Vamos a estar todos los días de 5 a 7 de la tarde acompañándolos en el regreso. Esta vez ahí en la entrada del pabellón verde. Van a ver el móvil, dice Radio Nacional, y el equipo va a estar adentro transmitiendo y acompañándote de vuelta a casa como todos los días. Soy Romina Mangel.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Y me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Hola, soy Eduardo Anguita y te espero este domingo a las 8 de la mañana. Silvina Reguera, Soledad Barruti, la primera de Andalgalá. Vamos a hablar de la minería a cielo abierto y de la resistencia de los vecinos de ese pueblo. Soledad Barruti, autora de Mal Comidos, ¿qué es la primarización de la economía? Te lo van a contar las dos. Te espero este domingo a las 8 de la mañana.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Tema que ha elegido Brian Maglin. Hoy está fatal con la música.
Bueno,
se puso todas las pilas.
Está bien.
Este es Adoniram Barbosa, Tren de las 11. O sea, no perdamos el tren de las 11. En general, no perdamos el tren.
No perdamos el tren. Vamos, la verdad que lo que está sucediendo fuera del aire es muy interesante. Disculpe que los mande al aire a los dos.
No, pero bueno, ya lo vamos a ir revelando porque los oyentes merecen saber todo, ¿no es cierto? O por lo menos lo que se puede contar. Vos, además de estar aquí en el CCK, en breve ya estás también con puestas en el MACBA, que no confundan con el MAMBA, que es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El MACBA, el MACBA, es un museo de arte contemporáneo que queda en la otra cuadra. O sea, a veces veces cuando uno se confunde, y después en Galería Rolf. Contanos un poquito.
Bueno, la muestra en Rolf, que es ahora en 20 días.
Uy, ya, sí, qué estrés.
Sí, sí. Sí, no entiendo qué hago acá, de pronto. Pero
bueno, gracias. No,
sí. Bueno, te quedamos muy agradecidos por la sinceridad. Nos gusta eso.
No entiendo qué hago acá, digo, porque estoy contrarreloj con la muestra, no porque no me gusta estar.
No.
Al contrario, es una especie de, bueno, de solaz, así, estar aquí. Bueno, la muestra en Rolf es, se muestra una obra que se mostró bastante en el exterior, una obra mía que se mostró bastante.
¿En dónde?
Se mostró en París, perdón, se mostró en Arles, Francia.
¡Ay, qué lindo!
Sí, muy bello. Y en Cali, en Colombia, se mostró en Roma. En realidad es una obra que en su momento fue muy ambiciosa, se llama La Historia del Mundo.
¡Wow! Sí, ya con ese título nos damos título, cuenta que sí. Tuviste una gran ambición, ¿eh?
Sí, tal cual. En realidad la postura original fue pensada para la Bienal de Cali en el 2008. La Historia del Mundo es básicamente una tira, como si fuera un gran friso, un gran, digo, largo friso, de una tira de unos 12 centímetros de alto, de un material muy particular que se llama lenticular, que es un material de esos que permiten ver una imagen u otra de acuerdo al punto de vista que uno lo vea, que es una belleza de material.
Sí, sí, muy lindo.
Y lo que yo hago es tomar esos fascículos de las historias del mundo, hay, bueno, durante muchos años en la Argentina y supongo en muchas partes del mundo hubo fascículos enciclopédicos llamados La Historia del Mundo. Es una necesidad enciclopédica de contar así en fascículos.
Qué lindo, recuperar un concepto que se ha perdido en el mundo también, ¿eh? O sea que lo tuyo es circular, digamos.
Sí, bastante, sí, bastante. Sí. No sé si para bien o para mal, pero el tema es que yo vengo de la fotografía. En realidad mi primera escuela es la fotográfica, yo soy fotógrafo, vamos a ponerlo así. Y siempre me interesó la fotografía desde su lugar, por supuesto, lúdico, de esto de tomar fotos y demás, pero desde un lugar más conceptual o más ontológico, vamos a poner así, que es un soporte visual y demás. De hecho, soy de clases en la Universidad de Buenos Aires. El punto es que cuando hago La Historia del Mundo pienso en una inquietud que tiene que ver con tomar las fotos y las ilustraciones de estos fascículos y sacarles todo el texto. O sea, contar una historia del mundo únicamente con las fotos y las ilustraciones que tienen esas
Qué
fascículos.
Desafío, ¿eh? Qué lindo.
Sí, y en una enciclopedia, que es la Salvat, que fue la enciclopedia más famosa, además,
claro,
que son como 12 tomos que compilan, bueno, no sé cuántos años de aparición de estos fascículos, yo rescato unas 3.640 imágenes que son esa historia del mundo y las ordeno en una línea, en una tira construida con este material lenticular, que es una tira negra, es una tira que si uno la ve así de primera, ve una tira negra, o sea, no se ve nada, hasta que uno pasa al lado y aparece en la imagen.
¿Una línea de tiempo sería?
En realidad, lo primero que hice fue quebrar esa línea de tiempo. No hice la cronología, esto es el paleoceno, esto es los griegos.
Ah, me encanta.
Sino que traté de replicar el recurso de la memoria. O sea, en realidad, cuando uno recuerda, no recuerda
cronológicamente.
Uno
cierto.
Recuerda hace 5 segundos, 20 años, 3 meses, 2 días, y sí, hasta puede llegar a pensar en el futuro. Entonces uno no tiene esta... La memoria no es lineal, la memoria no recuerda enciclopédicamente. Entonces yo traté de hacer una compilación de esta historia por mis recuerdos también. O sea, cuando uno iba aprendiendo la historia del mundo en la escuela, o iba leyendo estos fascículos, o en la universidad. Y lo que dio es una línea de tiempo bastante caprichosa, aleatoria y personal, que cambia...
Pero bueno, es la del artista,
exacto,
¿no?
Exacto, cambia cada vez que se expone.
Qué lindo.
El punto es este, que nunca se llegó a mostrar completa, porque esa friolera de imágenes, 3.600 y pico, da una línea de 450 metros.
Claro, va a encontrar una galería que tenga...
Claro, pero justamente el proyecto original, que estaba para la Bienal de Cali, habíamos encontrado una manzana de unos 400 y pico de metros. Y
en,
iba así,
en redondo.
Exacto, sí, que era una manzana... También con una condición muy particular, que era una manzana, que era un predio, entonces todas sus paredes eran lisas y era perfecta para hacer esto, que por problemas municipales al final no se pudo hacer, y se hizo una pequeña parte. Entonces voy mostrando en distintas partes de la historia del mundo. Y bueno, ahí me toca en la galería
¿Y en la galería mostrar cuánto mostrás?
45 metros. Ah. Estos, es bastante dentro de todo. O sea,
no son 10%.
¿Cuándo inaugurás, Gabriel, ahí?
Entre el 20 y el 29. No está demasiado fija la fecha por cuestiones de Arteba, que también caen esas fechas.
Claro.
Y bueno, tenemos que fijar fecha, que será entre el 20 y el 26 de mayo.
Ah, buenísimo, ahí vamos a estar. Y después, lo del MACBA lo tenés para septiembre.
Sí, sí, el MACBA es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que bien dijiste, está al lado del MAMBA, es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y bueno, es un museo muy raro, es un museo de un coleccionista, Aldo Rubino.
Sí, lo es.
Que elige este museo, bueno, también como Constantini hace con su digamos museo, es también él muestra como su colección. La colección es una colección sumamente interesante de arte geométrico.
Sí.
Y bueno, a mí me invitan a intervenir en el museo. Ah. Inicialmente me invitan a una muestra junto con un artista, Tony Osler, que es un artista norteamericano, que, bueno, bastante famoso en los 90, acá les decía que entre otras cosas hizo videos de Bowie durante los 90, tipo bastante interesante y demás.
Muy plásticos esos videos de los 90.
Sí. Exactamente, bueno, y él venía con una obra que trabaja sobre una de mis líneas de trabajo, de ahí la invitación, que es la idea de la estética de la seguridad, de las cámaras de seguridad, de la detección y el seguimiento de las personas, cosa que yo justamente cuando mostré uno en 72 en el MAMBA, la muestra abstract tenía que ver con ese tema, en cómo después de las Torres Gemelas cambia el concepto de la seguridad y empiezan a pulirse los dispositivos de seguimiento y detección de las personas, generando una distorsión en la idea del retrato, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta cosa de la detección.
Fascinante, la comparación, me encanta. Bueno, y decime, ¿vas a esta intervención tuya va a dialogar con la colección que tiene?
En realidad, sí, interesantísima tu pregunta, sí. Ah. Sí, porque
te quiero
primero,
ver.
Claro, yo también me quiero ver.
Bueno, se ve el primero y después vamos todos a ver qué hizo.
Bueno, es la idea, en septiembre ahí.
No, el punto es, va a ser una, te adelanto, va a ser una muestra a museo vacío. O sea, no va a haber obra. No va a haber obra visual como la entendemos, por así decirlo.
Bien.
Pero va a haber un resultado geométrico y no te puedo adelantar mucho más.
¡Ay, qué rabia! Bueno, vas a tener que venir antes de la inauguración o te vamos a sacar por teléfono y nos vas a tirar alguna... Y sí, porque mira, estás dando la primicia con tanta anticipación. Yo tengo una pregunta más, no sé si vos querés hacerle alguna pregunta.
No, yo estoy muy, muy, muy interesado y fascinado por todo lo que planteás en términos de todas estas circunstancias. A mí lo que me provoca todo esto es qué pasa con esas obras cuando no están en exposición, dónde las guardás, qué haces. Porque, digo, esta es 1.32... un 122, sí, sí. ¿Cómo las desarmás? ¿Qué dolor te provoca también, ¿no?
Ay, mirá, sí, el claro. Caso más paradigmático.
La deconstrucción, digamos, terrible. ¿No?
Sabes que mi muestra más grande y más ambiciosa se llamó Babel y fue en YPF, en el edificio de Peli, que es una ciudad construida con motherboards de computadoras en desuso. Y fueron también 3.600 motherboards, que te imaginas, fueron 7 camiones de mudanza grandes, descargando esas placas y montándolas con un cartel de 8 metros y medio de alto. Bueno, fue un delirio, realmente una locura de... Debo ser el Berlioz del arte contemporáneo. Bueno, el asunto es que... son obras, vamos a ponerlo así, son obras invendibles. O sea, son cosas que uno las hace porque le queman y porque siente que las tiene que hacer y porque es el lugar que a uno le toca en todo esto. Pero en realidad el grave problema es después el dónde quedan. Y Argentina lamentablemente por ahora no es un país en donde toda esa cosa pase a algún tipo de acervo patrimonio nacional, que es lo que uno realmente desearía.
Exacto, claro.
Y yo de pronto el cartel, me acuerdo que lo hice con muchísimo esfuerzo, es la evocación justamente acá, está en pequeño, el cartel que yo hice en tamaño real, que es un guiño a mi propia obra, que es un cartel publicitario, un cartel de ruta, estos carteles que están en las rutas, que son dobles para los autos que van y los autos que vienen, como si estuviera soplado por un viento nuclear, o sea, está twisteado, torcido por un viento nuclear, cosa que nos costó bastante determinar, pues hicimos pruebas realmente de resistencia de materiales, bueno, fue un trabajazo, y se hizo en aluminio, fue realmente una estructura enorme, y el problema después era desmontarlo y guardarlo. Y claro, me vivían echando de todos lados porque era enorme la cantidad de...
Claro, porque además el Estado Nacional, salvo un par de museos, no compra.
Ese es el punto. Este... Entonces, ni siquiera una cuestión de comprar, una cuestión de donación también podía haber sido. O sea, yo no desdeñaba esa posibilidad. Y bueno, esa obra se terminó vendiendo como rezago de aluminio. O sea, no me quedó otra.
¡Ay, qué tristeza!
Bueno, pero...
Ay, es como perder...
No era
como, no sé, arrancarle las hojas a un libro que uno ha escrito, qué dolor.
Y venderlas como papel, o sea, claro. Eso es lo terrible. Fue realmente muy doloroso.
Decime, Gabriel, ¿cómo ves el arte argentino en el exterior? Porque uno escucha siempre dos campanas que se contraponen. Por un lado dicen, bueno, el arte argentino lo compran argentinos que viven en el exterior. En realidad no hay un mercado para el arte argentino amplio. Y hay otros que dicen que el arte argentino no tiene espacio directamente en el mercado internacional, salvo algunos nombres puntuales que son grandes y realmente maravillosos artistas. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, nunca hubo, digamos, yo a veces pienso que Argentina es un país no pensado, vamos a ponerlo así, es como que nos sale todo.
En el presente nos damos cuenta a veces, ¿no?, que no está pensado.
Te quiero decir que lo hablamos hace...
Dos minutos,
sí. Antes de empezar el programa hablamos de eso.
Yo no me había enterado.
¿Viste? No, te estoy diciendo, y no es magia, y te es así.
Sí. No, pero también en el arte lo que hay que decir es que... Nunca hubo necesariamente una política de Estado con respecto al arte en función de lo que es la difusión en el exterior.
Claro.
Recién hace muy poco creo que hay iniciativas un poco más serias y más orgánicas alrededor de esta intención de poder difundir el arte nacional en el extranjero.
Uh-huh.
Y todo antes estaba como resumido a experiencias privadas o individuales o energías de cada artista. Concretamente, si un Villarrojas, para citar un caso muy emblemático, muy joven y muy talentoso argentino, no llega apoyado por un ente estatal, él llega por su iniciativa personal, que es
una energía
maravillosa y es realmente un talento. Pero es como que el arte argentino que trasciende, y me estoy corriendo de la evaluación a nivel talento, por ejemplo, sino que lo que trasciende, y trasciende por una serie de inquietudes que tienen que ver con mundos privados o por intereses de los propios artistas, pero no hay como algo orgánico, un apoyo orgánico realmente organizado, potente, que apoye con dinero, que apoye con inteligencia la difusión del arte afuera. Recién ahora están apareciendo como iniciativas un poco más serias. Entonces, Argentina creo que tiene como un corto desarrollo en ese campo, digamos.
Ajá.
Ahora, talento de los artistas argentinos es incuestionablememente internacional.
Estoy
de acuerdo. Nadie va a discutir que tenemos artistas enormes, como hemos tenido artistas plásticos enormes, hemos tenido escritores inmensos, parte de la literatura universal. Entonces yo creo que eso... existe, no es una cuestión de talento, sino una cuestión de coyuntura.
Sí, y una cuestión de falta de unas políticas articuladas, me parece, ¿no? Entre lo que sean políticas públicas que tienen que estar trazadas a 4 a 8 años, no importa quién gobierne,
ahí va.
Y la otra es que tampoco hay un coleccionismo fuerte, me parece.
Sí, digamos que en esta política de mercado, que nos inmunda,
que es mercado, sin política adelante.
Ahí vamos. Obviamente está todo supeditado a una oferta y una demanda y a cuestiones de nichos,
¿no?
Y a cuestiones de commodities. O sea, entonces hablamos recién del arte africano, que hay un interés por el arte africano porque es una etnia que se va a poner de moda, como va a salir también de moda, y va a venir el arte iraní, y va a venir... pero en realidad, eso no es cultura. No se construye una cultura desde ese lugar. Son como cosas que tienen que ver con el marketing y cosas que tienen que ver con condiciones que son, en algún lado, ajenas al arte desde el mejor lugar que nosotros queremos pensarlo, que es el lugar... de esta esencia.
Sí, esencial. De que el arte provoque una reflexión, un diálogo, debate.
Ahí vamos.
Cosas que no se están
dando.
Pero
sí, en este mundo, creo que esa coyuntura es súper necesaria.
Bien.
Recordémosle a la gente que él está acá participando en la muestra Naturaleza, que es Gabriel Banassi, que como ahí apuntaste vos, Susana, tiene dos muestras más dando vuelta por ahí. Exacto. Y que lo pueden buscar en Facebook también, porque cosa que yo hice.
Le voy a pedir la mitad en Facebook. Mirá, ya me sacaste una ventaja, ¿eh?
Bueno,
va a exponer dentro de 20 días en la Galería Rolf, y después va a exponer en septiembre en el BACMA. Y los teléfonos nunca los dimos.
No los dimos nunca, 4999-8700-0810-222-0870 y un WhatsApp que es el 11-655-840870. Si le quiere mandar algún mensaje a Gabriel, nosotros se lo haremos llegar.
Exacto. Y ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos, charlamos un ratito más, lo despedimos, lo liberamos para que siga creando y nosotros vamos a seguir con el programa.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Llegó la noche. Estás en Nacional. La radio de todos.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria de los lectores, la feria de todos.
Mientras el maestro Morgado afina, yo que soy Silvina Chediek te pido que no te muevas de donde estás, porque dentro de muy poquito empieza, como cada sábado, Letra y Música, aquí, en la radio de todos.
Hoy queremos asistir a tu PYME, queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK hasta las 22 por Nacional.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là.
Hermosura, Serge Gainsbourg. No sé si lo dije bien porque yo tengo un francés inexistente.
Igual, somos dos.
Pero antes habíamos escuchado a Georges Brassens en La Mala Reputación. ¿Y por qué elegimos música? No, nosotros no la elegimos, la eligió Brian, el productor. Porque mañana hay elecciones en Francia. Y mañana se define la Francia liberal o la Francia de ultraderecha.
Está raro.
No diremos nada.
Está raro. Hable, si quieren, pasen por la feria del libro, hablen con los escritores que vienen de Europa. Están todos
está preocupadísimos, difícil, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, seguimos con Gabriel Balanzi.
Así es.
Salió especial de Balanzi, ¿no?
Sí, qué bien, ¿eh? Porque me encantó, me quedaría.
Se lo ganó por mérito propio.
Sí, me quedaría escuchando otra hora más, pero creo que dijo que tiene un poco de hambre. Yo lo único que quiero pedirte es una respuesta corta, si querés, y aparte Horacio preguntará después si quiere. ¿Cuál es tu impresión sobre la Bienal de Venecia, ¿no? Porque ahora es todo como mercado, el artista expone, quiere vender. Bueno, atrás hay como un coleccionismo que también dice compro, le doy valor para que después se me valorice a mí después lo que he comprado. ¿Cómo estás viendo la Bienal de Venecia?
Mira, no soy un experto en bienales, lo que te digo, pero sí, la Bienal de Venecia es lejos de la, si no es la más importante, es de las más importantes del mundo y con un acervo histórico impresionante. Uh-huh. Es la más vieja. Es como la que tiene todo el peso histórico del pensamiento en el arte. Uh-huh. Lo que sí te decía hace un rato es que la tendencia de los últimos 10, 15 años es que las bienales están queriendo parecer a las ferias, porque también hay justamente eso, ¿no? El artista que se posesiona en una bienal, su obra casi automáticamente empieza como a duplicar su valor, que es una cuestión concreta.
Sí.
Y también lo que te decía es que las ferias a su vez se quieren parecer a las bienales. O sea, ya hay curadores en las ferias que determinan qué tipo de obra va a haber, etcétera, etcétera. Entonces hay como una especie de trastocamiento de valores que genera como algún tipo de confusión.
Claro, claro.
Lo que sí, mi experiencia es, te dije, bastante limitada al respecto. he ido como visita a Venecia. Siempre el despliegue es espectacular porque Venecia es hermosa,
sí.
porque en realidad es una bienal muy cuidada, es una bienal que está como concebida desde un lugar de cuidado muy especial.
Uh-huh.
Y bueno, marco, contexto y obra generalmente dan algo superlativo y que es absolutamente recomendable ir y perderse por ahí.
Sí.
Lo que sí, creo que el arte está en un momento de crisis. O sea, uh-huh. Habrá una éxito de mercado, pero creo en lo profundo hay como valores que empiezan realmente a cuestionarse y que esa crisis en algún lado va a llegar. O sea, quizás no se manifieste ahora, quizás no se manifieste exactamente en una bienal, pero que me parece inexorable que el arte empiece como a replantearse cosas.
Bien, bien, me encantó. Eso como cierre, me encantó. Que el arte empiece a cuestionarse cosas. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha
por
sido
favor.
Un placer enorme tenerte en el programa.
Gracias,
bueno, ahora te liberamos para que vayas a comer, no a crear.
Muchas
Aunque
gracias.
Comer también
si no,
es
si
crear, ¿no?
Con el estómago vacío se crean algunas cosas, pero con el estómago lleno se crea mejor.
Mucho mejor.
Exacto. Bueno, mucha suerte con las próximas inauguraciones también. Y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y
muchas
ahora
gracias.
Tenemos ya conectada a Cande Martín. ¿Dónde estás, Cande?
Hola, Suso. Hola, Horacio. Bueno, ya estoy en la planta baja del CCK, que ya empezaron a levantar todo hace un ratito, porque ustedes saben que se desarrollan todos los sábados las peñas milongueras. Lo estuvimos repasando desde que empezó este programa, que antes se desarrollaban en la explanada del CCK, afuera.
Claro,
pero
empezó el fresquete, ¿no?
Exactamente. Se hacen a puertas adentro, en la plaza del centro, que es en la planta baja del
que vendría
cultural.
A ser la panza de la ballena.
Exactamente.
O la sala sinfónica.
¿Mm? Así es, abajo de la panza de la ballena, y empiezan un poco más temprano. porque en el verano estábamos acostumbrados a que a las 8 era así como el momento más alto de las peñas milongueras, pero ahora comienzan a las 16, con lo cual el mejor momento es a las 18, 18:30, porque se estiran hasta las 20 a más tardar, con esto que te digo, que ya estamos en temporada de otoño-invierno, así que comienza un poco más temprano, termina más temprano. Todos los sábados el cierre de esta de estas peñas milongueras está a cargo de la orquesta típica Sanssouci, y que tiene acompañados a los bailarines Gisela Anatolía, Gustavo Rosas, pero hay un dato que quiero darles a nuestros oyentes, y es que el próximo sábado no va a haber peña, pero el siguiente sí.
Ah, bien.
Con lo cual, hubo una hoy, el próximo va a ser el 27 de mayo, y hoy dieron una muy buena noticia, y es que durante todo junio van a haber peñas todos los sábados.
Bien, ¿solo así va a ser de tango o va a haber también folclore? Porque
tango y folclore, ambos.
Muy bien. Muy bien, porque a la gente del interior le gusta también su música, ¿no? Que
exacto,
es el folclore.
Exactamente. Más tempranito, si se vienen a las 4, entre las 4 y las 5 y media, 6, se baila folclore, y a partir de las 6 y hasta el final es que es el segmento de tango.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Cande. Entonces ya la invitación está hecha. No se venga el sábado que viene, no se ponga, no traiga las boleadoras ni nada, porque no hay milongas la semana que viene, ¿no?
Así es.
Gracias, Cande.
Gracias a ustedes. Saludos.
¿Algo usted tiene para agregar antes
bueno,
de despedirnos?
A ver, mañana hay algún par de actividades lindas para hacer en términos de música.
Sí.
En principio va a estar tocando lo que es el homenaje a Piazzolla, la orquesta del 46.
Ah,
una linda circunstancia alrededor de todo esto. Un rescate más que interesante con Daniel Vinelli dirigiendo
todo eso.
La otra es una recomendación a Susana Reynoso.
Sí.
Usted se va de viaje.
Yo me voy exactamente a Venecia, con lo cual mi pregunta a Gabriel Balanz era totalmente intencionada. Voy a volver, vamos a salir en
vas a estar justo el sábado que viene, vamos a tener la posibilidad de hablar con Susana, que vas a estar ahí,
in situ, se va a inaugurar el pabellón argentino con una obra de Claudia Fontes. Una vez que la veamos vamos a poder hacerle una crítica, la vamos a compartir acá con los oyentes de Quedamos en el CCK. Así que nos reencontramos ya, creo que es el último fin de semana de mayo, ¿no?
Busque un montón de, hay muy buen jazz en Italia, hecho por italianos.
Ah, muy bien, bueno, agradezco mucho el consejo del especialista, y ya en el minuto que nos queda nos despedimos. Producción, Brian McLean, que hoy se ha lucido también con la música. Operador aquí en el CCK, Leandro Rojas. Técnico, Daniel Leiva. Operador en radio, en la radio allá en Maipú, Ezequiel Sánchez. En el móvil, Candela Martín. En la co-conducción, Horacio Marmurek.
Y en la conducción, Susana Reynoso. Que tenga el mejor viaje, usted se lo merece.
¡Qué alegría! No sabe, el momento de mayor alegría es cuando apago el celular y ya nadie puede llamarme.
Pase la lista.
Hasta dentro de dos semanas. Chau.
Quiero el Buenos Aires que voló de un espejo frío, de un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes nada en el calor. En callejones frío tiene Buenos Aires un cariño que era...